UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos.
Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al último episodio de esta temporada de Abriendo Caminos, el programa de la radio Sabies aquí en Radio UMH. Yo soy Mari Carmen Cánovas y tengo el placer de presentarles a mis compañeros. A mi lado tengo a Pepe García y a Fermina Prada. ¿Qué tal? ¿Quién viene hoy al programa?
Bien, pues hoy tenemos dos invitadas, las cuales nos van a ayudar a hacer un excelente programa de despedida. Muy bienvenidas.
Y por supuesto, a Daniel Moya y a Chelo Rico. ¿A quién tenemos hoy?
Muy buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy traemos con nosotros en la tertulia a nuestra maravillosa persona que se llama Emilia, la cual vamos a compartir con ella las experiencias de su vida.
En el mando del control técnico estará Antonio Peñalver, por cierto, guapísimo. Y aquí, una vez hechas las presentaciones, si os parece, ¡arrancamos!
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos.
Sunrise, sunrise. La tertulia de Sabiex, hoy con Nieves Serades.
Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon...
Y vamos ya con la primera sección del programa. Todo tuyo, Fermina.
Gracias, Mari Carmen. En este último programa recibimos a Nieves Herades. Ella lleva el área de digitalización de Sabiex y es profesora también de la AUNEX y profesora del Departamento de Psicología de la Salud. ¿Qué tal, Nieves? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Nieves, ¿cómo y por qué surge la idea de la AUNEX?
Bueno, la idea de las AUNES surge, sabéis que tenemos ahí al pie del cañón desde hace ya 26 años. Tanto a Esther Siches como a Esther Maruenda, de la necesidad realmente de ofrecer una oferta formativa que no tuviese un requisito de acceso pues asociado a estudios previos, como pueden ser en otras ofertas universitarias también, y para personas de mayores de 55 años que no habían tenido la oportunidad de estudiar en el pasado o que simplemente quieren continuar sus estudios ahora. Y creo que es una oferta increíble, súper adaptada a este grupo etario. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente, totalmente.
Y de ahí, de esas cabezas pensantes, surge esa idea de las AUNEX.
Lo que he leído es que han pasado, a lo largo de estos 26 años, han pasado como 12.000 alumnos por las AUNEX.
Muchísimos alumnos, la verdad.
Me parece un número exagerado, o sea, me parece precioso.
Sí, tenemos cada año además muchísimas solicitudes, muchas matrículas. Este año, por ejemplo, hemos terminado pues con más de 470 matrículas. Es increíble el número y la verdad es que yo creo que también conforme vamos aceptando ese concepto de envejecimiento activo, pues vamos cada vez más aumentando esa demanda, ¿no?, por parte de las personas mayores de 55 años.
Muy bien.
Muy bien. Dos preguntas en una, Nieves. Primera, ¿cómo elegís el contenido de las clases? ¿Cómo lo elegís? Y si ese contenido se repite todos los años.
Vale, el contenido de las clases lo elegimos siempre intentando ser lo más variados posibles, porque al final pensamos que tener un contenido muy acotado en un área concreta, eso pues delimita mucho las personas que se pueden ver interesadas en esto, ¿no? Entonces siempre se elige una variedad suficiente como para que todo el mundo le pueda gustar al menos alguna asignatura, ¿no? Sabéis que tenemos sociología, economía, biología, crimen, o sea, tenemos de todo.
Puedo dar fe de ello, ¿eh?
Sí, lo sé. Entonces, yo creo que esa es precisamente también parte del éxito de las AUNES, ¿no? Y cada año, pues, intentamos. Es cierto que hay algunas asignaturas que sí que se pueden repetir algunos años. Después, sabéis que es primero o segundo, pues algunas se repiten algunos años, pero siempre intentamos variar, aunque se repita la asignatura, el contenido. Uh-huh. Actualizar el contenido, dar nueva oferta para que sea pues lo más atractiva posible, como digo.
Bueno, no te hemos dicho nada, pero tanto Pepe como yo somos alumnos de AUNEX. Uh-huh. Yo en primero, Pepe en segundo. Y la experiencia para mí ha sido, bueno, lo hemos comentado a lo largo de este año, ha sido enriquecedora. Luego, está comprobado que un número importante de alumnos AUNEX que terminan segundo vuelven a matricularse en primero para continuar la experiencia.
Así es.
Porque si hay algo importante en los cursos AUNEX, aparte de la educación, de lo que se imparte, es la socialización que se genera en las clases, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo que todos los psicólogos recomiendan a partir de cierta edad, ¿no? Entonces, ¿se ha planteado alguna vez añadir un curso o dos cursos más para no volver a repetir las asignaturas que ya dimos el año pasado?
Claro, aquí lo que hacemos realmente es pues lo que acabo de comentar, ¿no? Intentamos hacer primero y segundo y que se mantenga fijo ese tiempo, pero sí que es cierto que cuando hacemos después de esos dos cursos académicos intentamos cambiar todo lo posible. Ajá. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final entendemos que sí que hay gente que puede querer mantenerse durante varios años, no solo dos, pero hay otra gente que no. Y también es bonito pues ofrecer, mirad la semana pasada, ¿no?, que tuvimos esa maravillosa graduación de los de segundo.
Sí, en Orihuela, ¿verdad?
Exacto, en Orihuela, en la sede de Orihuela. Entonces, para esas personas que realmente con esos dos cursos tienen suficiente, pues sí que queremos mantener esos dos cursos y ir cambiando pues para que quien quiera seguir pueda seguir, aunque sea otra vez en primero y en segundo.
Es como repetidor.
Bueno, pero
es que la sensación es que está repitiendo.
Es un repetidor bueno, ¿no? Porque
es que al principio del curso me llamaba mucho la atención que entraba el profe y saludaba. Hombre, ¿qué tal otra vez por aquí? Y es que gente que se había matriculado de segundo, pero había vuelto a primero.
Aunque sea repetidor, siempre hay cosas nuevas.
Sí, intentamos hacerlo. Exacto, intentamos eso. Generar nuevo contenido para que no sea tanto repetir otra vez lo mismo, sino pues ir cambiando cositas.
Bueno, ¿y qué te parece la idea que haya más actividades intergeneracionales entre alumnos de la UMH y alumnos de la UNEX? La experiencia es tan educadora como
en ambos sentidos.
La iniciativa joven, podría ser.
Sí, pues a mí, creo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo y es una de nuestras asignaturas pendientes para nosotras, el hacer más actividades intergeneracionales, porque al final hay muchos estudios, ¿no?, científicos sobre esto desde la psicología. Sí. Lo que realmente consigue romper los estereotipos que se producen en ambos sentidos, tanto de las personas más mayores hacia las más jóvenes como de las más jóvenes hacia las mayores, es precisamente ya no tanto solo la formación, que sí, que le podemos formar en ambos sentidos, pero no solo eso, sino el contacto. O sea, el que realmente puedas hacer una actividad que sea gratificante, que esté involucrando a personas de edades muy diversas, eso es lo que realmente rompe el estereotipo. Nosotros ya tenemos, bueno, no es directamente dentro de las AUNES, pero sí dentro de la asignatura de Psicología Geriátrica del grado de la UMH, que imparto yo, sí que tenemos una actividad intergeneracional, en las que, bueno, todos los años invitamos a algunos alumnos de las AUNES, así que mira, si alguno estáis interesados, pues que sepáis que es algo que hago todos los años y que es una experiencia muy bonita. Apúntame, te apunto para el año que viene, luego no te escaques.
No. Vale. Apúntame. Es que me parece una relación muy interesante. Uh-huh. En los dos sentidos,
claro que sí.
Decíamos, aprender de los jóvenes, uh-huh, siempre se aprenden cosas de los jóvenes,
y los jóvenes,
y los jóvenes tienen la posibilidad de exprimir nuestra experiencia, que es algo que ellos no tienen y nosotros nos sobra.
Claro, y así es, porque además también hay muchos jóvenes, yo tengo muchos jóvenes en clase que, por desgracia, pues no tienen abuelos o no tienen contacto con abuelos. ¿Qué sucede con esto? Pues que realmente el estereotipo que tienen de una persona de cierta edad es un estereotipo pues muy sesgado, ¿no? También por lo que hemos visto en las películas, en las noticias, etcétera. Y cuando conocen a gente de edad avanzada es como que se sorprende muchísimo. Sí. Me dicen, pero si es que hay personas que tienen una mentalidad mucho más moderna que gente de nuestra clase.
Sí, así es.
Entonces
así
es una experiencia muy bonita y que yo creo que realmente es necesaria y que deberíamos implementar.
Ya lo decía Benedetti, que no somos viejos, solo nos llegó la tarde, cargada de experiencias.
Tal cual. Bueno, pues apúntanos aquí a los de 18, que somos...
Os apuntaré.
Por si no tienen abuela.
No quiero escaqueos luego.
No.
Vamos, no tienen abuela.
¿No ves que somos antiguas? Tenemos palabra.
Muy bien.
Bueno, hablando sobre el proyecto Erasmus, que se estrena este año.
Así es.
Para alumnos de AUNEX, que me parece interesantísimo también, ya lo hemos comentado. ¿Está previsto aumentar el número de participantes en los próximos años?
Sí, esto es algo que llevábamos ahí, teníamos durante muchos años ahí en el tintero, ¿no? Una de esas actividades pendientes, y la verdad es que este año por fin hemos conseguido que nos lo diesen. Hemos querido ser cautas, precavidas, y no venirnos demasiado arriba con el número de plazas este año, entonces este año van a ser 6, pero la idea es que esto continúe y ya se quede con nosotras, se quede dentro de Sabies, de las AUNES, y sea algo que cada año se repita y cada vez con más alumnos. Entonces, sí, quien no pueda ir este año, pues yo de verdad los animo a que cada año lo pida, porque es algo que cada vez irá más.
Yo creo, no sé si al principio, de cuando salió esta propuesta, yo comentaba con gente de mi clase, que a mí me parecía razonable que los que tuvieran más oportunidades de ir a Erasmus fueran los de segundo, que estaban acabando el ciclo, ¿no? Entonces, ofertar el Erasmus a gente que estaba en primero me parecía... quitarles oportunidades a gente que está en segundo. Y lo digo estando yo en primero. Entonces me parece que sería una forma muy interesante de acabar un ciclo y irse de Erasmus, ¿no?
Es interesante. Sí que es cierto que nosotros al final, esto es una convocatoria, como estaba también explicando antes, ¿no? Es una convocatoria que es pública, es una convocatoria que aparece en el BOMH como cualquier otra convocatoria oficial. Entonces, pues tendrá sus criterios, que también nos vienen algunos de ellos, pues...
De fuera.
Exacto. Y entonces, pues, bueno, intentaremos ser lo más justas posibles, como siempre, y que todo el mundo que quiera pueda participar.
Bueno, que sepas que yo estoy ahí optando a un puesto.
Lo sueltas, ¿no? Vale.
Una pregunta relacionada con lo que acaba de hacer Daniel, si no debería de restringirse a alumnos de segundo.
Sí, bueno.
En este caso no se va a restringir, por lo que pensad, por ejemplo, también en lo que habéis dicho, ¿no? Hay personas que llevan muchísimos años en las AUNES y quizá este año están en primero, pero llevan 15 años en las AUNES.
Es cierto.
Exacto. Y a lo mejor el año que viene, pues por lo que sea, no se pueden apuntar o lo que sea. Entonces, no queríamos centrar solo en segundo precisamente por eso, por darle también la oportunidad a personas que al final pueden llevar muchos años, aunque no estén en segundo. Ese es el motivo principal.
Bueno, pues yo lo aplaudo. Porque sí, me parece aquí que sería injusto.
Aquí tenemos una que lleva 15 años.
Claro, es que hay muchos...
Quiere entrar.
Claro, y en primero.
Claro.
Bueno, pues siguiendo con el Erasmus, que es un tema muy interesante para los que estamos aquí. ¿No te parecería interesante que tanto la asignatura de idioma como la de digitalización se impartieran en primero como una asignatura más, preparándose para el Erasmus del año siguiente?
Esto es algo que valoraremos seguramente para próximos cursos. Es cierto que este año el Erasmus viene asociado a un proyecto que nos concedieron al final a nivel europeo, y entonces nosotros ofertamos esos cursos no dentro de las AUNES, sino dentro de ese proyecto europeo. Y por eso había que solicitar el querer ser partícipe de esto, y entonces ya podíais hacerlo. Pero sí, seguramente una vez que ya sigamos avanzando en esto, que ya estemos más consolidadas también en el Erasmus, será algo que tendremos más a nivel de que puedan acceder todos los alumnos sin ningún problema.
Muy bien. Yo ya para finalizar quiero un apunte nada más. Yo quería daros las gracias
a
vosotros, a Sabiex, a UNEX, porque volver a sentirse estudiante ha sido... No rejuvenecer, porque eso no se puede, pero volver a sentir cosas que parecía que estaban prohibidas.
El espíritu nunca envejece.
No, efectivamente. Claro.
Precisamente a lo que tú estás comentando, yo en mi discurso que di el otro día allí, comenté una frase, y entre ellas que allí había personas que habían vuelto a la universidad, y habíamos otras personas que por circunstancias concretas no pudimos asistir, y lo hemos hecho ahora.
Sí.
Esa fue una de las frases que comenté precisamente en el discurso que di el otro día.
Y al final...
Tú lo sabes porque eres psicóloga. Cuando uno se jubila es como si hubiera caducado. ¿Me entiendes?
Sí, o sea, claro, ese es nuestro concepto
social.
Bueno,
tú ya
has
caducado para la vida laboral,
exacto,
¿no? Entonces te vas a tu casa.
Exacto.
Y pasas un periodo bastante complicado de reajustarte mentalmente, de tener aquellos socios que tenías previstos para tu jubilación, empezarlos a poner en marcha, uh-huh, ¿no? Y encontrarse con Saviex para mí fue una bendición. Y lo digo sinceramente, sí, yo sí, os doy las gracias porque me parece un proyecto genial.
Bueno, yo recojo vuestro agradecimiento, pero os agradezco yo a vosotros. Yo de verdad, es increíble dar clases en las AUNES. Yo que doy clase tanto en grado, ¿no?, a chavales que son mucho más jóvenes como en las AUNES, jamás he visto un alumnado así.
Bueno, o sea, es que el que va a clases en AUNEX es que quiere ir.
Exacto, es increíble, o sea, entonces, tanto la asistencia como la participación, como la implicación, la curiosidad que tenéis. O sea, de verdad que gracias a vosotros también por hacer que el profesorado se sienta tan bien con vosotros. Y gracias...
Bueno, menudo profesorado,
bueno,
hay que decirlo, ¿eh? Menudo profesorado.
¿Quieres
también
irte?
También lo mencioné yo,
Daniel,
en el discurso,
yo creo que tú
dándole las gracias a todos.
A Erasmus.
Sí, sí, claro. Estoy haciendo
está
la pelota.
Está intentando
subir pelota.
Puntos. Creo que le están haciendo
visto,
la pelota.
Se me ha visto primero.
No, yo en el discurso ya di las gracias al excelente equipo de profesores que nos dieron.
Pero es que es el que os merecéis, o sea, no merecéis menos porque...
Yo salir de clase, te lo comentaba antes fuera de micrófono, salir de clase con la ilusión de empezar a leer un libro que el profe ha comentado en clase, ajá, por esa forma de comentarlo y de sentirlo, para mí eso me ha hecho un mundo.
O sea, que te ha vuelto a los 25 años.
26. Y se
vale, perdón,
y
siempre
se lo ha agradecido
me corriges.
A él personalmente, porque es un tío muy, muy majo. Y yo lo he disfrutado muchísimo. Sí, sí.
Para mí ha quedado resuelta también una duda que yo tenía.
Bueno,
era si en el año que viene se iban a impartir asignaturas diferentes a las de estos dos últimos años. Uh-huh. Que como bien ha comentado Nieves, ha dicho que efectivamente.
Sí.
Y ahora nuevas. Y por lo tanto, pues ahí estaré.
Muy bien, ahí te esperaremos.
Nieves, cariño, tanto gusto haberte tenido aquí. No nos faltes nunca. Y sigue con tu labor, que es maravillosa.
Acuérdate de nosotros, Nieves.
Y de mí, cuando estés en el paraíso,
acuérdate de nosotros.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La entrevista. Hoy Emilia Zamuño.
En Abriendo Caminos, y es que hoy contamos nada más y nada menos que con Emilia Zamudio, una quinceañera que nació en noviembre de 1922 en Santomera, Murcia, y se vino a Elche con solo 5 años.
Tuvo 4 hijos, de los cuales le viven 3. Durante la Guerra Civil, cuando estalló la Guerra Civil, se trasladó a Argelia, a la ciudad de Aroma. Allí vivía su cuñada y decidieron trasladarse allí. Y allí estuvieron durante 12 años, volviendo a Elche cuando en Argelia estalló la guerra. En Aroma montó 2 negocios, uno una tienda de zapatos y otro una tienda de ropa.
En Elche trabajó de aparadora y ama de casa. En Santa Pola fue ganadora de un campeonato de petanca y le dieron una placa.
Ay.
¿Qué tal se siente la vida con 102 años?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, me siento muy bien.
Sí, se le nota, ¿eh?
Ay. Estoy muy sana, no tengo enfermedades y estoy en 102 años. Estoy viviendo.
Muy lúcida, ¿eh? Tienes muy buena memoria, muy buena cabeza.
Sí. Pero, Emilia, ¿cuál es el secreto?
Sí.
Estoy aquí, Emilia. Estoy aquí. ¿Cuál es el secreto?
No lo sé.
¿La petanca?
La petanca me gusta.
¿Qué haces a diario? Cuando te levantas, ¿qué haces?
He sido campeona.
Ya.
¿Y una placa?
Ya.
¿Y cuando te levantas, qué haces?
Un día normal.
Lo normal.
Desayuno, paseas,
hace buñuelos,
hago buñuelos
buenísimos, hace punto,
Sí, sí, lo, va de, lo del ganchillo lo sabía.
A desayunar a la cafetería.
Me voy, desayuno, luego me voy a tomar café a la cafetería.
Ah, muy bien.
Y por la tarde...
Igual.
Otra vez.
Otra vez.
Sí.
¿Y qué cafetería?
Molenda,
la
¿no?
misma.
¿Eh? La Molenda.
Siempre la misma.
Sí, siempre la misma.
Ay, ay, ay.
Está al lado de mi casa, además.
Sí. Allí tiene amigos y
tengo
tiene
amigos. Tengo amigas.
Los conozco.
Tiene sí. una tertulia, lo pasa ay. Bien.
Emilia, y hago mucho ganchillo.
Sí. Muy bien.
Emilia, ¿cuál fue el motivo por el cual tu marido y tú decidisteis trasladaros y marcharos a Orán?
Por conocer a una hermana de mi marido, que como cortaron la frontera, en toda la guerra no pudo verla. Ni escribirse, porque no había teléfonos como ahora.
Ya.
Y por eso nos fuimos a Argelia.
¿Y os quedasteis allí?
¿Eh?
¿Y os quedasteis ya allí?
Ya me quedé allí.
¿Y cuántos años estuviste allí viviendo en Argelia?
En Argelia, 12 o 13 años.
¿Y cómo se te ocurrió abrir una tienda de calzado y de ropa?
Ah,
¿tenías experiencia para eso?
No, pero yo eché para adelante.
Sí.
Era muy valiente.
Era muy valiente. Muy
a bien. Ver, perdona que voy a hacerte una pregunta que me encanta. ¿A quién le pediste tú en Argelia permiso para poner la tienda?
Allí se dice el MER, al alcalde.
¿Fuiste directamente
en
al
persona.
Alcalde? Porque no querías perder tiempo con los intermediarios.
No.
Muy bien. ¿Y te atendió?
Sí, muy bien. Porque fui directamente a él.
¿Y pusiste la tienda?
Puse la tienda. Me dio permiso. Y luego puse otra de ropa.
¿Y hablabas también el idioma un poquito?
No, pero ella me entendía.
Claro.
Ah, me entendía.
Muy bonito.
¿Y cómo fueron los primeros años? ¿Cómo fueron los primeros años?
Muy bueno.
¿Se vendía?
Bueno.
¿Se vendía?
Sí. Yo iba a los judíos a comprarle toallas, sábanas, todo eso, la ropa. Y de ahí, los judíos tienen mucho dinero. Y unas tiendas hasta arriba.
¿Y tienes un recuerdo bonito de tu experiencia allí en la ciudad de Aroma?
Sí.
Pero tú abriste la tienda con 14 años, 14, 15 años. ¿Cuántos años tenías cuando abriste la tienda?
No, tenía 30 ya.
Ah, tenías 30.
Su marido.
Se había ido casada ya, cariño.
Vale, yo había entendido, perdona.
No, que estuve allí durante 12 años.
Vale, yo creía que era... Vale.
Yo me vine cuando la guerra de allí, los moros.
Ah, vale, ese es el equívoco.
Sí, cuando estalló la guerra allí en
¿De
Orán?
¿Quién fue la idea de poner la tienda en Orán?
Mía.
Suya. ¿A quién le pediste permiso?
Al ayuntamiento.
No, digo de tu familia.
De mi familia nadie.
Así me gusta.
Tomaste la iniciativa tú sola.
Yo sola.
Claro. Vale. Pa'lante, ¿eh?
Y vendiste desde el primer día todo lo que comprabas, todo.
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 Pues muy decidida, ¿eh? Siempre.
No, he sido decidida.
Ya, y sigue igual, ¿no?
Sigue igual.
Muy bonito.
Emilia, y en aquellos tiempos, cuando decidiste que estalló la guerra allí en Orán, cuando decidiste veniros para España, ¿tuviste dificultades para salir de la ciudad, para volver a España con tus hijos?
Sí.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Que no, a los hombres no le daba pasaporte.
¿Y qué pasó?
Claro.
Pasó que yo, mis hijos los traje conmigo y mi marido se fue a dos puertos más para allá y en una barca de arena se vino.
¿Y tú viajaste con tus tres niños?
Yo me vine con mis tres niños.
¿Y qué tal el viaje? ¿Fue un viaje bueno o fue un viaje regular o cómo fue?
Bueno, pues,
porque aquella época era...
Era gordo, ¿eh?
Era gordo, sí.
Porque cuando empezó el barco, hubiera visto salir a los hombres llorando. Hombres, que hay derecho, llorando porque no le daban pasaporte.
Porque se habían escondido.
Se habían escondido.
Pero tú en ese viaje fuiste legalmente con tus tres hijos.
Sí.
O sea, que ellos llevaban su documentación
sí,
y todo.
Sí.
¿No se te perdió ninguno en el barco?
No, yo los cosí ahí.
¿Cuándo les consiste la documentación?
La cosí en el...
Aquí en el sujetador.
Pecho. No, en la ropa de los niños.
En la ropa de los niños. ¿Qué le pusiste? ¿El nombre a cada uno?
Sí.
Para que no se te perdiera.
Claro.
Claro. Pero... Porque el barco, había mucha gente en el barco.
Había mucha gente y mucha gente escondida.
Claro. Y quiero que nos cuentes lo del coche.
Porque no le daban pasaporte a los hombres.
Sí, sí.
Claro.
Y los hombres subieron como pudieron y se escondían.
Claro, querían salir.
¿Sabes? Bajo en el barco.
Sí, sí, sí.
En la máquina, apretar el botón.
Sí, sí, sí.
Y entonces cuando ya el barco iba por el medio del mar, salían los hombres llorando.
Cuando ya no lo podían devolver.
Y una cosa, Emilia.
¿Y la historia del coche? La del coche.
Ah, la
del... Que me encanta.
La del coche. Viene...
Subí un coche al barco.
Estaba el... Yo tenía amistad, como tenía tienda de zapatos, calcetines y todo eso, pero todo eso me lo inventé yo.
Fue todo inicio.
El que cuando salía al barco me dice el de la aduana, Emilia, se calla y le subo el coche. Me da tanto y le subo el coche. Digo, para adelante.
Sí,
¿tenías carne de conducir, Emilia?
Yo no.
Mira. Pero tu marido sí, ¿no?
Entonces... Ay, pero mi marido no estaba conmigo.
No, pero después sí.
Sí. Pero yo me traje el coche a Alicante.
Oh, ¿con el chofer?
¿Eh?
No, no, no.
Oh.
No, no,
no. Con el barco.
Oh, ya, ya, ya.
Llegué a Alicante, llamo a mi cuñado. Llamo por el... Como entonces no había teléfonos como ahora.
Sí.
Pues lo llamo. Dejo el coche que está aquí en Alicante.
Qué cosa.
Y fue y se trajo el coche.
No, quería preguntarte acerca del viaje de vuelta de Orán a España. Quería preguntarte, como saliste de aquí de España hacia Orán cuando estalló la guerra, ¿tuviste las mismas dificultades? ¿Fue peor o fue mejor?
Fue peor.
¿Fue peor salir de España?
Claro, la vuelta.
No, fue peor la vuelta de Orán aquí. Pero para salir de aquí de España, para irte a Orán, no hubo dificultad. Vale.
Me dieron pasaporte.
¿Pagaste el pasaje?
Sí.
Y te llevaron a Orán.
Sí.
Claro, como te han mandado. La vuelta ya fue más...
La vuelta fue más.
Porque entonces no tenías ya casa y tenías que organizar todo, ¿no?
Claro. Yo vine a la aventura.
Ya.
Yo había dado, cuando venía de vacaciones, le digo a mi marido un día, yo... Digo, ¿por qué no vamos a la caja de ahorro y lleva lo que lleva encima lo damos? Y estás loca, digo, no, vámonos. ¿Qué llevas? Digo, ahora no me llevo 1.000 pesetas o 1.500. Digo, vamos a la caja de ahorro y lo damos.
Y cuando llegaste aquí a Elche, definitivamente, ¿dónde te instalaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo empezaste esa nueva vida?
A irme al barrio San Antón.
Sí.
Que había dado, te digo, en la caja de ahorro, había dado lo que llevaba mi marido. Y entonces ya empecé, mi marido se fue a trabajar aquí y ya a tirar.
¿De qué año estamos hablando?
Después de la guerra, ¿no?
Sí.
Sí,
ya, ¿de la guerra cuándo? ¿Qué año?
Tenía
la guerra 30... de Argel, es que no sabemos qué año fue.
Pues sería el 36, 46, 48, sobre 50, sobre 50, los años 50. Sí. Luego ya volviste a principios de los 50 y empezasteis aquí otra nueva vida.
Otra nueva vida.
Otra nueva vida.
¿Y yo tú? Vine aquí sin casa y sin nada.
Y ¿tu la marido?
Suegra, sí. La suegra de mi hermana, me dijo, Emilia... Lo que tenga falta, aquí estamos.
Ah, qué bonito.
Que arreglaba carro. Ellos.
Y tu marido empezó a trabajar con el calzado. ¿Y tú a qué te dedicaste?
Al calzado.
¿Al calzado también? Aparte de ama de casa y de cuidar a tus hijos.
Claro.
Vale.
Muy bien, muy bien.
Siempre seguir adelante.
Sí. Yo bien. Que he sido muy adelantada.
Ya.
No me he cogido.
No, pero sigues así, ¿eh?
Que a ver. Porque, mira, yo iba en Rodán. No tenía casa. Y digo yo, pues... Dice, hay un judío que tiene casa. Digo, pues me voy. Me voy al judío, una casa por todo lo alto, de lujo.
El judío.
El judío. Y le digo, mire, yo tengo 3 hijos y quisiera una casa para vivir. Y me dice el judío, tengo una que se me va a vaciar, pero la tengo comprometida. Digo, mire, más comprometida que llevar 3 hijos en las manos.
¿Sabe? Es que fuiste muy valiente.
¿Qué? Entonces me dice, pues mire, ¿sabe qué voy a hacer? Como no quiero quedar mal con nadie, usted se va a un garaje que tengo vacío. Cuando vea que está vaciado, arriba era el primer piso. Se suba.
O sea que la primera noche, perdona que te corte, dormiste con tus 3 hijos en
el garaje.
Muy bien.
Le pedí al uno que era español, que era mecánico, y le dije, ¿me podría dejar un colchón o a ver dónde cojo un colchón? Y sí.
Muy fuerte.
Era español, pero estaba allí desde pequeño.
Y siempre... ahora una nota de humor. ¿A qué edad te pusiste bikini?
A los 100.
Sí, a los 100
años. A los 10 años se puso bikini.
Estaba en la playa.
Por cambiar un poco.
Dice la amiga, Emilia, te diré que voy a poner gasolina y así. Y veo allí colgado. Y digo, dejo por un bikini.
Claro que sí.
Más
dónde,
guapa
¿dónde
con sol.
¿Dónde fue? En Santa Pola.
Santa Pola.
Ah, fíjate.
Y me lo compré.
Emilia, como has vivido tantísimos años y la vida ha ido muy deprisa, y has vivido tantas cosas, ¿cuál de ellas te ha parecido más interesante a lo largo de tu vida? En cuanto a cómo es la vida, o sea, ahora tenemos de todo, tenemos televisión, tenemos, bueno, todos estos avances de la vida que tú los has vivido, ¿cuál te ha parecido más interesante? ¿Cuál te ha sorprendido más?
Pues yo sé, ¿verdad? Me ha sorprendido más cuando vine de orar aquí.
Ahí fue cuando luchó más.
Ahí viste el avance.
Sí,
que claro. Había de la tierra de Orán a España.
A España.
Sí, pero en España, durante la época de los 50 hasta ahora, que estamos en el 2025, han pasado muchas cosas en el sentido de que antes no teníamos televisión,
no.
Ni teníamos lavadoras, no. Ni teníamos frigorífico, claro. Teníamos neveras de hielo. ¿Te acuerdas de todo eso?
Claro.
Pues todos esos avances que tú has vivido durante tantos años, ¿cuál de ellos a ti te ha llamado más la atención?
El tener televisor, la carne y los embutidos lo guardábamos en la carnera. ¿Sabes
sí.
lo que
es? Sí, sí.
Sí.
Una esa de
una pues, jaula, como una jaula así, claro.
Y ahí guardábamos los choritos y todo colgado.
Para que no le picaran las moscas.
Para que no le picaran las moscas y le dieran el aire.
¿Y cuando te compraste el primer televisor, qué hiciste? ¿Qué hacías con él? Aparte de verlo. Abrías la puerta de tu casa y ¿qué pasaba?
Mira, el primer televisor me lo compré, se llamaba Raviola.
Ah, sí, Raviola, sí, sí.
Y el primer televisor...
En blanco y negro, ¿no?
Sí.
Hombre, en blanco claro, y negro.
Claro. Tenía dos
que no
canales.
Tenía color.
No, esto tenía color.
Blanco
y negro.
Ella.
Sí. Nada más que estaba. Televisor nada más que estaba el del puente.
No había.
No había otro.
No.
Y yo me traje el televisor. Mi marido se trajo el día San Pedro que llegó aquí, de Orán, se trajo el televisor. En la barca de arena. Que como no era pasaporte, se vino... Dos playas más para allá, donde estaba yo, de Orán, y se vino en una barca de arena.
Claro. ¿Y qué me dices del teléfono? Porque antes teníamos los teléfonos fijos.
Fijo.
Pero ahora tienes el móvil. Y yo creo que tú llevas un móvil.
No, yo llevo móvil, pero...
¿Y qué te parece?
Yo puse el fijo.
El fijo. ¿Y el móvil también lo llevas o no lo llevas?
Ahora sí.
¿Y lo sabes manejar?
Sí.
¿Y qué te parece ese avance? ¿Qué te parece eso?
Una cosa muy grande.
Es.
Una cosa muy grande. A un curso para...
Ahí lo tengo.
Sí, sí. Oh, ya, mire tú.
Ah, está el mío.
O sea, idiomas que hablas es español, valenciano
y francés.
Y por teléfono, francés. Cuatro idiomas.
El francés también lo entiendo.
¿Se entiende? ¿Lo hablas? Oui.
Oui.
A mí me ha dicho alguien que estuvo visitándote durante todo el año, una psicóloga o un... hicieron algo especial contigo. Te prepararon para algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿El año pasado o el anterior? Que estuve yendo a tu casa durante una semana y te enseñaban a hacer...
Sí.
¿Qué experiencia fue esa?
Pues era muy buena.
Cuéntanosla.
Porque fue una mujer.
Sí.
Y fue a hacerme compañía.
Sí.
Como estaba sola,
sí.
Me hacía hablar.
Sí.
Me contaba cosas, historia de ella.
Sí.
Yo contaba lo mío y estábamos la más de bien. La mandó la Seguridad Social.
La Seguridad Social. Ah. Pero aparte de eso, hubo alguien, no sé si es de la universidad o de un plan que hubo de personas mayores, que estuvieron visitándote durante un tiempo y te estuvieron preparando ¿para qué?
Para la vida.
Para la vida.
Para la vida. Oh, qué interesante. ¿Y qué vida?
La vida que tenemos.
Ah, la vida que tenemos hoy
vida
en
moderna,
día.
La vida moderna.
¿Y quién le dio clases a quién? ¿Ella a ti o tú a ella de vida?
Yo sé. Las dos.
Que yo te conozco y yo sé que clases de vida tú puedes dar muchísimas.
Muchas.
¿Y cómo se te ocurrió jugar a la petanca y encima ganar un premio?
Vaya.
¿De dónde salió eso?
De mí.
¿De ti?
Que le gustaba.
Había un concurso.
Sí.
De la provincia.
Sí.
Allí en Santa Pola, en la arena.
Sí.
Y me dice, Emilia, ¿quieres jugar con nosotras? Digo, mujer, yo ya soy mayor.
¿Qué años tenías?
Pero para jugar no ser mayor nunca, Emilia.
A la petanca pesa mucho la pelota.
No, para jugar no ser mayor nunca.
¿Y cuántos años tenías entonces?
Entonces tenía... 30.
¿30 años? No.
No.
Eran mayor.
¿Tenías tus hijos ya?
Sí.
Claro. Pues hará 30 que tú jugaste a la petanca.
Claro.
Claro, 30.
30
sí.
años. O sea, tendrías 70.
¿Y cómo te llevaste el premio? ¿Qué pasaba? Que los demás...
Pues que mira.
¿Por qué hizo trampa?
No.
¿Ah?
Estábamos jugando.
Sí.
Y era un concurso de provincia.
Ah.
Sí.
Y quiere jugar con nosotras, es que nos falta una, Dios, pues bueno.
Yo misma.
Nos ponemos a la petanca, Usted apunta a tira, digo, a mí dejarme. Yo voy a mi aire.
Tú siempre has ido por libre.
Y empecé a jugar, chica, y la gané.
Muy bien. Emilia, te voy a hacer una pregunta. Mi madre siempre decía que ella quería volver a ser joven, pero sabiendo todo lo que sabía en ese momento. Eso lo decía con 80 años.
Y estoy conforme con lo que tengo.
Es lo que te quiero preguntar. ¿Tú volverías a ser joven sabiendo lo que sabes?
No.
¿No?
Y estoy bien.
¿Tú estás bien? ¿Has cumplido?
Yo he cumplido con mis años y estoy bien.
¿Hay algo que echar de menos? ¿Hay algo que eches de menos?
No.
¿No?
A mi marido.
Has tenido una vida muy intensa.
Hay una frase de un filósofo muy antiguo que decía que tener canas no es haber vivido mucho,
no.
Es haber pasado mucho tiempo.
Dice que las canas y los cuernos no son el
exactamente,
tiempo.
Exactamente. No es lo mismo vivir que pasar el tiempo, ¿no? Y yo creo que tú has vivido mucho.
Yo he vivido mucho.
¿Verdad?
Pero voy a decir algo que yo conozco de ti. Esta mujer ha vivido mucho, 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 ha disfrutado mucho, hasta de lo malo, y sigue disfrutando. No hay, es que es digna de admiración, porque no hay de nada.
Es que ese es el ideal del envejecer.
Que no echa nada de menos, no dice yo quisiera tener.
No.
No, no.
Por eso digo que es ¿verdad? El ideal.
Me he conformado con lo que ha tenido.
Y ha sido feliz.
Mucho.
Sí, sí, y se te nota.
Sí,
se te nota que sigue siéndolo. Mucho. Es que lo ideal es estar conforme con lo que uno tiene y con lo que uno es.
Porque mira, mi marido era muy extravagante, pero no era como
yo. ¿Más que tú? ¿Más que tú?
No.
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 Yo, mira, compré la casa en la calle Salvador, en la calle
San Isidro.
San Isidro.
Sí. ¿Dónde está la concejalía de mayores?
Y dice mi marido, ¿pero cómo va mi calle? Y en la calle Salvador, donde vende la lotería, dije, toma, toma eso. Dice, ¿qué es eso? Digo, para que lo des como los hombres en la casa.
Claro, porque tenía que quedar que mandaba él.
Claro.
Vamos a cortar aquí porque este chico se tiene que ir a comer.
Claro.
Bueno, Emilia, muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
De nada, gracias,
la luchadora
Emilia,
nata.
A la disposición, cuando queráis.
Muy bien, hablaremos más seguro.
Una entrevista preciosa, ha sido una maravilla.
Las preguntas de Antonio Peñalver.
Te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa.
Bueno, pues seguimos aquí en Abriendo Caminos, en una sección que se nos ocurrió a Pablo y a mí hace, bueno, hace aproximadamente un mes para cerrar un poco la temporada. Y bueno, realmente me he preparado lo que viene a ser una pregunta para cada uno de vosotros. Aprovecho para daros la bienvenida. Bueno, que ya estáis aquí hace tiempo, pero eso, bienvenidos a Abriendo Caminos y que sepáis que es un placer siempre estar con vosotros. Y nada.
Los dos juntos.
Pues bueno, os comento. Esta sección, ¿vale? Va a consistir en una pregunta que he pensado para cada uno de vosotros. Para Emilia también, tengo una, ¿vale? Y vamos a empezar, si os parece. Lo voy a hacer en orden de cómo estáis sentados. Así que, empezando por Daniel, tenemos una pregunta importante para ti.
Venga.
Y es, ¿cómo fue la primera vez que te enamoraste?
Ostras. Pues tenía 14 años, fue en una fiesta de fin de curso. Sonaba Balada para Adelina, de Richard Clayderman. Y no sé de dónde saqué el valor y le pedí a mi novia de bailar. Y desde entonces, y cada vez que suena la misma música, siento exactamente lo mismo.
O sea, ¿que sigues con ella a día de hoy?
No.
Es no. Anterior. Bueno, sí. buen recuerdo.
Pero vamos, es un recuerdo imborrable.
O sea, que siempre que suena la canción te acuerdas
sí,
de...
Sí, siempre.
Claro.
Sí.
Pepe. La tuya es más filosófica. Si tuvieras un día para hacer lo que quisieses, ya sea irte de viaje a cualquier lugar del mundo, ser futbolista profesional, ser director de cine, lo que quisieses, ¿qué harías en ese día?
Yo lo que haría en ese día sería coger a dos nietos maravillosos que tengo, una nieta y un nieto, y llevármelos de viaje donde ellos me pidiesen.
Muy eso bonito. Está. Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Sí. Muy bonito, sí. Eso está.
Y lo de Daniel también, el amor. Oh.
Y el amor, sí, obviamente.
El amor me ha llegado a mí al alma.
Tú, Mari Carmen, prepárate porque la tuya es.
La tuya es la del sexo.
La del sexo.
Es igual, pregunta lo que quieras, que aquí está Emilia.
Del sexo.
Ahora, Chelo, te voy a preguntar: ¿cuáles son tus películas y libros favoritos?
Mis películas. Bueno, hay muchísimas. A mí todas las películas que sean policíacas me encantan, cualquiera de ellas. y bueno, y algunas románticas y las musicales. ¿Y libros? Pues últimamente he leído este Dime quién soy, que me encantó mucho y me he quedado, me quedo con él. Y ahora estoy leyendo el de Andrés, el de Niebla sobre Nevado.
Interesante.
Muy interesante, sí. Y me gustan mucho las biografías, historia. Todo lo que sea historia y biografía, me encanta.
Todo eso te gusta, ¿no?
Sí.
Y ahora nos vamos a Mari Carmen, que te va a tocar mojarte. Te voy a preguntar...
Pero si está lloviendo, creo
Pues doblemente. Te voy a preguntar cómo fue tu primer beso, Mari Carmen.
Cuéntalo. No lo puedo contar, si es que hay que vivirlo.
Hay que vivirlo,
aquello
claro.
Aquello fue... Me transportó a otro mundo. Fue eso, un transporte a otro mundo. Vi pajaritos, vi estrellas,
¿con qué
las mariposas. Yo fui algo menos precoz que Daniel. Fue a mis 18 años.
Bueno, está bien. Está
hasta
bien.
Ahí me lo pasé en grande. Pero el primer beso fue el que no olvidaré nunca.
¿Dónde fue?
¿Dónde? Y qué barbaridad.
Hombre.
Fue en el parque municipal, en un rincón precioso, que no sé si lo conoces aquí en Elche. Fue muy romántico, fue muy bonito.
Entonces no hay queja, es un gran recuerdo.
Fue una maravilla, no te lo digo, que no se me olvida.
Hombre, ahora, Emilia, yo tengo 20 años y te quiero preguntar qué consejo de vida le darías a una persona de mi edad, que tenga ahora mismo 20 años, 25 años.
Que viva lo mejor posible, que viva su vida y no haga caso de lo que le cuente, sino su vida siempre honradamente.
Importante ser honrado.
Y ya está. Es lo mejor que hay.
Me lo apunto desde luego.
Oye, ha sido divino, ¿eh?
Sí, podéis aplaudir, ¿eh? Podéis aplaudir.
Qué consejo más bonito.
Es que necesitas un aplauso. Sí, que vivas tu vida y la disfrutes.
Tu vida.
Eso es.
Pues, y no le hagas caso a nadie, ¿eh? Que no. Es lo que te dice Emilia.
Efectivamente, pues estoy totalmente de acuerdo. Y por último, Fermina, te quiero preguntar por tu infancia. ¿Qué cosas te gustaba hacer cuando eras pequeña y qué recuerdas de ello?
Pues yo tuve una infancia muy interesante porque estaba viviendo en Holanda, al lado de granjas y todo eso. Y yo tenía como mi estudio de investigación, más o menos, detrás de la casa. Y allí invitaba a mis compis y venían a ver lo que yo había cogido de lo que es allí, pues, no sé, tulipanes y bosques y ranas que se estaban viviendo, de todo, muy bonito.
De todo un poco, ¿no?
Sí, súper. Y los ponía en botes para mirar a ver cómo crecían y cosas así.
Muy bien.
Los encerrabas en botes, pobrecillos.
Sí.
Bueno, yo creo que de eso no hemos hecho todos.
No los dejaba libres.
Que mucha gente ha hecho, yo creo.
Sí. Botes, pero con agujeros, claro.
Para que no se ahoguen.
Claro, para que no se... Y cosas así. Y también gusanos que crecían hasta mariposas y cosas así.
Ah, claro, gusanos de la seda.
Sí, muy bonito eso.
Eso es muy bonito, ¿eh?
Que sí? ¿Ves qué infancia más feliz
mira,
y más...?
Eso los que salen, que no lo abre así.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y las
sí.
dos tripitas que tienen, hacen así, ¡pum!
Sí. Las mariposas.
Salido sí, de sí, sí.
Eso no te olvidas nunca.
Está nuestra querida Emilia.
Yo, pues, Antonio, si me permites, te voy a dar un consejo, que no es mío, es de Cicerón, pero dice que... La vejez no arrebata todos los placeres, solo aquellos que no merece la pena conservar. Quédate con eso, chaval.
Me voy a ir aquí con lecciones de vida, por todos los lados, sí. Pues Daniel, Pepe, Chelo...
Muy bueno eso, Daniel.
Mari Carmen, Emilia y Fermina, os agradezco de verdad vuestro tiempo. Ha sido un placer estar con vosotros aquí todo este año.
Bueno. Capitán y, como tú, también. No hay ninguno, chaval.
Sí. Nada, os dejo despedir. Bueno, Mari Carmen, te dejo despedir. Gracias a todos, ¿eh?
Gracias, Antonio.
Gracias a ti también. Hasta aquí el programa de hoy y esta temporada. Agradecer a todos nuestros oyentes por habernos escuchado durante este año. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa, que será ya la temporada que viene, en octubre. Un saludo y muy buenos días.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós. 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 Adiós.
Mientras camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.